Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. En esta noche del miércoles 13 de octubre de 2021 nos acompaña nuestro colega César Villalona y en la primera parte de nuestro programa que hemos titulado El presupuesto de la Nación y el impacto en el FODES, pues nos hablaba precisamente pues de ese desempeño que ha tenido el sector público en cuanto al manejo, pues, de la, digamos, de lo que se le podría llamar la política económica en general, pues, que no se caracteriza por ser un esquema riguroso de planificación, sino que ha sido una política de endeudamiento y de recorte del gasto social. Y todo esto ha afectado, pues, y va a afectar precisamente no solo a la economía, sino a la sociedad salvadoreña. Se han recortado muchos de los programas sociales que fueron, pues, exitosos y que deberían ser rescatados, porque la idea, pues, sería conservar, ¿verdad?, lo bueno y quizás desechar lo que no se pudo cuajar bien. Pero hemos tenido una especie de destrucción, pues, de lo que se había logrado anteriormente de algunas políticas sociales, sobre todo en salud y educación, y todo esto acompañado de un rápido endeudamiento. Asimismo, también, pues, estamos, precisamente nos quedamos en la parte del impacto que va a tener, pues, la reducción del Fondo del Desarrollo, el FODE, ¿verdad?, que es una parte del presupuesto que comenzó en 1988 para apoyar, pues, a las alcaldías, porque recuerden que el gobierno central no puede estar hasta el último cantón, y es el municipio ahí quien tiene de cara, pues, a las necesidades del último ciudadano, pues, aún en el, como decía, en el cantón más remoto, y son las alcaldías precisamente. Y ese esquema de descentralización empezó, ¿verdad?, con el, me parece, un 8% o menos, pero viene de 1988, recientemente en el 2019 se subió al 10%, pero hoy, pues, se le va a reducir. Hay planes de reducirlo al 1.5%. Como ven, es una severa disminución. Entonces, estamos en ese, pues, aspecto que vamos a seguir comentando en esta segunda parte. Muy bien, César. Estamos, pues, en este perfil ya viendo a futuro cuál sería el escenario. Pues no parece alentador, pues, considerando lo que has descrito anteriormente.
Sí, el gobierno tiene interés en reducir el FODE. Por cierto, cuando Bukele era alcalde de San Salvador, y creo que cuando era alcalde de Antiguo Cucatlán, de Nuevo Cucatlán.
Nuevo Cucatlán, sí.
Él se movilizó por la entrega del FODE y por el aumento del FODE, que estaba en 7. Cuando se subió a 10% en el 2019, la Asamblea Legislativa, él lo rechazó, pero no pudo vetarlo porque había mayoría en la asamblea de oposición. O sea que ya como presidente no quiere el FODE, o ha querido reducirlo. Ahora sí han tomado la decisión, todavía no está aprobado, pero creo que por ahí va a venir, de reducirlo a un 6%. Es decir, que ese fondo que va a las alcaldías pase de 10 a 6, pero con dos variantes.
Sí.
Además de que es menos dinero. Ya, de entrada ya es menos dinero.
Claro.
Para darte una idea, si el año que viene la recaudación son 6.000 millones de dólares, que por ahí creo que la van a poner, el 10% son 600 millones, pero el 6% de 6.000 son 360 millones. Por lo tanto, las alcaldías ahí pierden de entrada 240 millones de dólares menos. Pero la cosa es más grave.
Sí.
De ese 6, las alcaldías solo recibirían el 1.5.
Claro.
Y 4.5 irían para una institución que van a crear, esa es la idea que tienen, que se va a llamar, creo que es una Dirección Nacional de Obras Municipales.
De Obras Municipales, sí, sí.
Sí, manejaría 4.5. Para decirlo de otra forma, si el año que viene son 6.000 millones, lo que va la recaudación del gobierno, los ingresos corrientes, que vienen sobre todo de los tributos, en vez de 600 millones, serían 360, pero de esos 360 las alcaldías manejarían 90 millones. Imagínate, directamente irían 90 millones cuando antes hubieran sido 60. En el esquema actual,
sí.
90 millones. Y otros 270 millones lo manejaría esta oficina que estaría adscrita a la Presidencia de la República, a lo que conocemos como CAPRE. En otras palabras, menos dinero a la alcaldía, pero un bajón enorme, que no sé cómo van a funcionar. Realmente es imposible,
sí,
que distribuido 90 millones entre 262 alcaldías no lleve a muchísimas alcaldías a la quiebra. Aquí hay alcaldías que van, consejos municipales que van a decir cerramos, porque no hay recaudación. Ahí en el oriente del país hay más de 30 municipios,
sí,
que recaudan en un año entre 5, 10 mil, 20 mil dólares.
Sociedad, por ejemplo, en Morazán.
En Morazán.
Sí, sí.
Y hay otras que tienen dinero, como la de Jiquilisco, la de La Unión,
sí,
pero los San Miguel. Pero incluso esas serían afectadas. Porque no es que en general las alcaldías del país tengan mucho dinero. Este no es un país donde abunda el dinero. El país con recursos es Costa Rica. Con país con recursos son otros. En general no tenemos tanto, y en el caso de las alcaldías menos. Entonces van a ser golpeadas todas ya. Ese sería un primer problema. Pero ¿qué significa golpear una alcaldía? Porque no, el problema no está en el consejo municipal. Yo puedo ser un concejal de una alcaldía y yo digo, bueno, yo renuncio, aquí no se puede hacer nada, yo no soy empleado, yo vivo aquí por una dieta, a mí me pagan una dieta y yo trabajo. Yo doy mis aportes y me dan una dieta. Yo renuncio. El problema no soy yo. Y veo dónde, cómo vivo, por otro lado. El problema es toda la población de ese municipio. Porque esa alcaldía le va a proveer menos servicios.
Claro.
No va a tener la misma posibilidad de trabajar en función de la población. Recogidera de basura. Todo lo que hace
una alcaldía. Alumbrado público.
Alumbrado todo. Todo podría verse afectado. O se va a ver afectado. Esas alcaldías también pueden decir, bueno, vamos a buscar fondos de donación, que la cooperación nos ayude. Pero la cooperación no va a ayudar, porque la cooperación en lo que crees es en la descentralización. Y este gobierno está pasando un esquema de centralización en el Ejecutivo. Eso va en contra de toda la visión de Europa, de todos los países, del mundo prácticamente, que creen en que los recursos hay que distribuirlos de manera más descentralizada. Porque es mejor que una alcaldía, la alcaldía de Berlín, diga, con este dinero en Berlín se va a hacer esto, esto, esto y esto. Porque conocemos la situación de la comunidad, podemos hacer un plan con la comunidad, incluso podemos darle participación para que verifique la ejecución de los recursos. Podemos hacer presupuesto participativo. Tienen esa posibilidad.
Claro.
Depende también de los alcaldes y las alcaldesas. Y la población puede controlar más también a la alcaldía y decir, estas son mis prioridades. Para eso hay ADESCOS también,
claro, los ADESCOS,
etcétera, y otros organismos comunitarios, comité de agua, comité de salud. Las comunidades están organizadas. Entonces un organismo de cooperación de España va a decir, no, yo no estoy de acuerdo con esto, luchen porque el gobierno le baje los recursos y después hablamos. Entonces van a afectar la cooperación. No quiero decir que se va a hacer cero,
sí,
pero se va a ver afectada.
César, y sí, ¿sabes qué preocupa además? Que se va a desmontar toda la experiencia institucional que se ha ganado en municipalismo y desarrollo territorial.
Correctísimo, que son ya muchos años, porque además se van otras instituciones que ya voy a mencionar.
Sí, sí.
Se va el ISDEN y se va el FIDEL. Entonces, y lo otro son las empresas proveedoras. Las empresas que le proveen a las alcaldías. Las alcaldías, como un ministerio, como cualquier empresa, compran. Tienen que pagar servicios de agua, servicios de energía, papelería. Si van a hacer, por ejemplo, un mercado municipal o lo van a ampliar, contratan una empresa. Una alcaldía no tiene una empresa constructora. Si la alcaldía de San Salvador va a hacer un mercado, para poner un ejemplo, bueno, contrata una empresa que haga el mercado, porque no tiene una empresa constructora.
Claro.
Entonces, las empresas le proveen.
Así
la alcaldía es. Con menos recursos es empresa con menos posibilidades de venta.
Claro.
Y al venderle menos a las alcaldías, se van a ver afectadas en sus ingresos. Y esas empresas van a bajar los ingresos, van a bajar las inversiones.
El empleo.
El empleo, pueden quebrar.
Sí.
O si no quiebran, despiden a la mitad del personal. Es un daño global. No es que quiero afectar al alcalde del FMLN, que a esa alcaldía no le voy a dar dinero porque gobierna el FMLN o porque gobierna Nuevo Tiempo. No sé si Nuevo Tiempo tiene, o Vamos, o Arena. Los partidos, digamos, que no son controlados por Bukele, porque él tiene 5 partidos. Él tiene Gana, Nuevas Ideas, tiene Cambio Democrático, que creo, no sé si existe.
Todavía
y
está.
Tiene ya el PCN y tiene un vínculo ahí con el PDC. Pero hay otros que no, que son de oposición. Entonces, este es un primer golpe. El otro golpe es
sí.
Que si el gobierno maneja ya desde Capres el 4.5% y dicen que para hacer las inversiones que antes hacían las alcaldías, lo primero es que es menos dinero que el que iba a las alcaldías. Ya de entrada hay un daño, porque el 4.5 es menos que el 10. De ese 10 están dejándole 1.5 a las alcaldías. Deberían quedar 8.5.
Sí.
Pero lo que va a manejar el gobierno es 4.5, entonces es menos dinero, primero.
Siempre.
Segundo, ¿quién va a establecer las prioridades? Un grupo de funcionarios que van a estar al lado del presidente. Ellos son los que conocen las necesidades de las alcaldías.
No.
Todo lo que tú decías.
Claro que no.
¿Conocen de municipalismo? No. Tercero, pueden decir, bueno, vamos a invertir ese dinero fundamentalmente en la alcaldía de San Salvador porque queremos ganar las elecciones del 2024. Vamos a meterlo en San Salvador. Vamos a meterlo en Santa Tecla. Vamos a meterlo allí. Santa Tecla, donde menos problema hay. Porque si hay un alcalde que puede gobernar con facilidad, es el de Santa Tecla. Una cosa es gobernar una alcaldía pobre y otra cosa es gobernar una alcaldía donde hay recursos. Santa Tecla no es un municipio con muchos problemas. No es que no lo tenga, tiene pobreza, pero tiene mejores condiciones que otros.
Claro.
Entonces, ser alcalde de Santa Tecla es fácil. Difícil es ser alcalde de la alcaldía, una alcaldía pobre de Usulután y que tenga mucha gente. O una alcaldía como la de Mexicano, llena de gente. Entonces, y con muchos problemas de necesidad de servicio. Entonces, van a decir dónde va ese dinero, ese 4.5, porque no lo van a manejar las alcaldías. Bukele va a decir, vamos a inaugurar obra allí, 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 porque queremos ganar aquí, 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 aquí. Ayudemos a Will Salgado de San Miguel, ayudemos a de aquí, si se porta bien, el de San Salvador, que parece que tiene aspiración presidencial. Este que se porte bien, el otro, y ahoguemos allí donde gobierna la oposición, para que el pueblo ahí se ponga en contra de los alcaldes y vote por los candidatos de Nuevas Ideas. Esa es la pensada.
Asfixiar a
la... Es una pensada política, asfixiar. Sí. Pero ¿el daño a quién es? El daño no es un partido político. Arena no va a desaparecer por eso, ni ningún partido.
Sí,
pueden perder en un municipio. Pero el problema es que iban a incrementarse la pobreza, el desempleo, la miseria, y van a quebrar negocios. Ese es el resultado. El golpe es al pueblo.
César.
Con el objetivo de tener un alcalde sí, dirigido por Bukele.
Sí, y hay otra cosa. ¿Cómo es posible pensar que con todo el expediente de improvisación, falta de planificación y todo eso, una oficina centralizada va a hacerse cargo de los 262 municipios de una manera adecuada?
Correcto, eso es imposible, prácticamente. Imposible. No van a trabajar con 262. Van a trabajar con las alcaldías de Nuevas Ideas y van a ahogar donde ellos no gobiernan, incluyendo la de Gana. Porque Gana es un partido desechable. Totalmente desechable. Eso es un partido donde Bukele se metió para ser candidato.
El sí, un trampolín.
De Nuevas Ideas. Sí, eso va para abajo. Eso va a desaparecer pronto. Entonces, van a priorizar ahí, pero lo otro es
sí,
que no hay control de la población, porque no es lo mismo que el dinero lo tenga un consejo municipal donde la población puede ir a pedir que les rindan cuenta, que un dinero que lo tienen aquí en San Salvador en una oficina que está al lado del presidente, del despacho del presidente, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el nivel de fiscalización de la población? ¿Cómo van a hacer presupuesto participativo? ¿Cómo van a rendir cuenta? Y viene otro elemento ahí. Entonces, esto se presta a corrupción también. puede haber corrupción. Ya sabemos que este gobierno no rinde cuenta. No le rindió cuenta a la Asamblea cuando la Asamblea era de mayoría opositora. Mucho menos va a rendir cuenta hoy, y la Asamblea le va a pedir cuenta. Esta Asamblea Legislativa, con estos diputados de Arena, le van a pedir al ministro de Hacienda que rinda cuenta. O que rinda cuenta al que maneje esta oficina que le van a llamar de obras municipales. Eso no tiene sentido. Esos son autómatas dirigidos por el presidente. Entonces, eso se presta también a mal uso de los recursos para financiar la campaña de 2024 y también para fortalecer al clan empresarial Bukele. Y yo estoy diciendo todas estas cosas porque el que maneja la economía con un criterio eminentemente técnico y no lo vincula con lo político, no atina. La economía es una ciencia social, igual que la sociología, igual que la política. Esto está vinculado a la política. No me puede decir alguien, no, mire, usted está politizando. No, todo es política. Cuando Bukele decide no darle dinero a las alcaldías, eso es una decisión política. No es económica, es política.
En extremo.
Una ley es una propuesta política. El presupuesto es un instrumento político. Político. Le voy a dar dinero a los militares. Voy a contratar 20.000 jóvenes para meterlo en la Fuerza Armada. Y no le voy a dar dinero a las alcaldías de la oposición. Esas son decisiones políticas, no son económicas. Entonces la economía es economía política.
Claro, claro.
Y siempre hay que mezclarlo todo esto. Y hay que hablar claro. Están tratando de aguar las alcaldías. Lo otro es a las alcaldías de oposición. Lo otro es que van a eliminar el Instituto de Salvadoreño de Desarrollo Municipal.
El ISDEM, bueno, sí.
Sí, esta institución manejaba el FODE. Bueno, es lógico que le eliminen. Porque si el FODE ya lo va a manejar de 6 dólares de cada 10, 4.5 van a ir a ser manejados por Bukele y 1.5 van a llegar a las alcaldías, entonces eliminan el ISDEM que manejaba el FODE. Pero además el ISDEM tenía otra función, o ha tenido, que canaliza asistencia técnica, le da asistencia técnica a los gobiernos municipales, también canaliza crédito a las municipalidades para compra de equipo, para obras municipales, para proyectos de infraestructura, porque también consigue recursos de cooperación.
Ah, muy bien.
El cierre del ISDEM también es un golpe a las municipalidades.
Sí, sí, claro.
Y luego quieren eliminar el FIDL.
El FIDL también lo van a... Sí.
Sí, que ha manejado mucho dinero para proyectos de infraestructura, sobre todo, y también para algunos emprendedores, apoyo a microempresas, etcétera, pequeñas empresas. Y a mí no me queda claro, yo no, esto sí no lo sé, si los recursos que manejaba el FILO va a manejar el Ministerio de Desarrollo Local, que han creado y que dirige
la señora Chichilco.
Sí, sí. Chichilco. No sé si esos programas los van a trasladar allá, prefiero no especular.
Sí.
Porque para la eliminación del ISDEM ya está la ley, ya la conocemos. Pero lo del FIDL hasta ahora lo conocemos en los Twitter de Bukele. Entonces debemos esperar a ver si llega un proyecto de ley de eliminación, por lo menos yo no lo conozco. Pero me da la impresión de que si él lo está diciendo en Twitter, el FI se va. Ahí va a venir un despido de muchísima gente.
Claro.
También van a despedir mucha gente del ISDEM. Ahí viene el desempleo. Y además también va a bajar la cooperación. Porque la cooperación no va a canalizar dinero para un ente centralizado. Hoy le dan dinero al FIS, porque trabaja con
claro.
las comunidades. Ahí también va a haber otro problema. Entonces aquí se va a ver muy afectada la actividad económica de los municipios. Bukele está ahogando las economías locales. Comenzaron sí. desde que comenzaron a retener los recursos. Y ahora con la disminución, con la centralización y con el daño a la cooperación. Yo estoy seguro que la cooperación va a decir, no me parece, no voy a cooperar con El Salvador, mejor me voy a darle dinero al gobierno de Guatemala, porque ahí ese dinero llega directamente a las alcaldías y a las comunidades. Este dinero aquí no sabemos cómo lo va a manejar el presidente. En un país donde la Corte de Cuentas ha dicho que de los 8.000 millones, 8.000, 9 millones que gastó el gobierno, porque está el informe sí. de tesorería, hay 1.000 que no tienen respaldo contable. Eso lo sabe la Embajada de España. Lo saben los embajadores, que aquí hay un uso raro del dinero. Y el gobierno de Estados Unidos lo está diciendo.
Claro.
Lo está repitiendo. Porque eso lo han dicho ya el Movimiento Popular. Lo han dicho los sindicatos. Lo han dicho las organizaciones campesinas, comunitarias. Lo han dicho las ONG. Lo han dicho los medios de comunicación alternativos. Lo ha dicho la UCA. Lo ha dicho el Faro. Lo ha dicho la prensa gráfica. Lo que ha hecho Estados Unidos es corroborarlo. que ha habido, incluso decirlo de manera más directa, es decir, acusar de corrupción a funcionarios. Entonces, esa centralización va a ser contraproducente desde el punto de vista de las necesidades del desarrollo de las comunidades, pero responde a intereses políticos del clan empresarial. Así es como yo analizo este asunto.
César, pero entonces, ya que dijiste la palabra clan, en términos de forma de gobierno, pues es un retroceso, porque debería ser una forma de gobierno basado en una democracia parlamentaria, participativa, no solo representativa, sino participativa, porque pues como que estamos regresando a los clanes familiares.
Sí, aquí nosotros tenemos un gobierno encabezado por un grupo empresarial que lo integran. Primero, la familia Bukele, que tienen, hasta donde yo conozco, de una investigación que nosotros hemos hecho en el marco de un proyecto que ejecutó un grupo de profesionales que se llama PROES. Tienen este grupo empresarial, el grupo empresarial de la familia Bukele está compuesto por 12 grandes empresas. Pueden haber más, sí. Pero nosotros detectamos 12.
Sí.
12, y te puedo mencionar algunas. Sí. Pero no solo son esas,
sí.
Sino que hay empresarios que giran alrededor del clan empresarial Bukele.
Como satélites.
Ese es el grupo que está gobernando. Si ellos tienen la familia Global Motors, SADCB, que comercializa, distribuye, importa y exporta repuestos, partes, accesorios para motocicletas, vehículos, etc. Esta es una. Ahí están al frente de esa empresa Emilio Sedán, Karim, etc. Bukele. Tienen la sociedad colectiva H. Bukele e Hijos y compañía. Esta importa insumos para producir camisas, ropa interior. Tienen Overmed, que es una empresa de publicidad. Tienen otra que se llama Droguería Sinquimia. Tu número lo dice, es una droguería, tiene que ver con la medicina. Y también está vinculada al Laboratorio Chile y también importan alimentos, medicamentos.
Sí, Chile. Sí.
También tienen un consorcio empresarial variado, así se llama, publicidad, textiles, farmacéutica, bebidas, automotores. Tienen la manufactura, empresa llamada Manufactura Humberto Bukele e Hijo, SADCB, ahí está claro quiénes son, ¿verdad? Porque confeccionan prendas de vestir e industria textil. Tienen almacenes y camisería Norma. Ahí está también un familiar, Ibrahim Bukele, y tienen un capital ahí de más de $1,000,000. Tienen Editécnica, que es otra empresa de este clan, vinculada a los negocios inmobiliarios, sobre todo en el Cerro Alfate. Y tienen Corsea, que es una empresa de bienes raíces, entre otras. Okay. Sí, pero también al clan empresarial de esta familia está vinculado el grupo Safi, está vinculado al grupo Megavisión, que Megavisión parece un medio de comunicación oficialista. Tienen Hotel Siesta, Heladería de Importación, Salmé, el Hotel Presidente, Seguro del Pacífico, está Salazar Romero, está vinculado a la construcción, empresa del viceministro de Agricultura, Anlicker, que tiene 5. Empresa, este que despidió Bukele por corrupto, por presión de Estados Unidos, el grupo de Jorge Aguilar y familia, todo ese clan que quiere llegar a tener el mismo estatus de los oligarcas. Es decir, ya cuando hablamos de los oligarcas es otra cosa, porque los oligarcas son, ya estamos hablando de clientes que tienen capital de $7,273 millones.
Igual al presupuesto.
Volaris, Aeroman.
Sí.
La red intercontinental de hoteles, el Banco Agrícola de El Salvador está vinculado. Esto es otro mundo.
César.
Cuando hablamos de la familia Poma, Cristiani. Entonces, aquí no hay justicia. Aquí lo que hay es un plan, un grupo empresarial que gobierna el país, está controlando el Estado, quiere liquidar a la izquierda en su expresión política social y quiere transitar hacia la oligarquía.
César.
Es decir, no es liquidar el Estado oligárquico, sino hacerse oligarca.
Muy bien, César. Como que vamos a tener que hacer otro programa para escuchar los resultados de esa investigación, porque ya estamos con el tiempo cumplido. Unas muy palabras bien. Finales de despedida para nuestro radioescucha, César.
No, solo te agradezco a ti por haberme dado la posibilidad de emitir mis opiniones a través de este programa. Y un saludo a todas las personas que nos escuchan.
Muy bien. Gracias, César. Y a ver cuándo nos acompañas de nuevo. Muy bien. Apreciables radioescuchas, gracias por su sintonía a su programa Hablando de Economía, quiero agradecer, por supuesto, a IEA Seguca por facilitar sus estudios y hacer posible esta grabación. También, por supuesto, agradecer a Cindy Cabrera y José Francisco Aguilar, que nos han apoyado siempre aquí permanentemente para la producción de este programa, así como a Gabrielita Burgos de nuestro Departamento de Economía. Pasen muy buenas noches y hasta el próximo miércoles 20. Gracias por su atención a su programa Hablando de Economía.
Hasta aquí su espacio Hablando de Economía. Recuerde, Hablando de Economía, un espacio desde usted y para usted. Buenas noches.
Este fue un programa previamente grabado.